Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, sábado absolutamente veraniego. En algunos puntos los termómetros han llegado a superar los 30 grados. Temperaturas de playa.
Ondatzen egon gera eta orain ja vuelta oinez pizka bat.
Asko zobeto. Orain arte hotz asko egin du.
Que no lo habíamos visto nunca aquí.
Hemos venido de Sevilla y aquí en San Sebastián pues como en casa. Más gusto.
Yeah, really good. Yeah.
Una aprovechatzen. Udaberriko egun hauek guztiantzat oberena dira.
A gusto, a gustísimo. La verdad que una ciudad como esta y con este clima pues es disfrutar.
Eso es lo que nos contaban esta mañana en Donostia. El ambiente ha sido similar en todo el litoral y el buen tiempo va a continuar también mañana, sobre todo en el interior, con temperaturas, eso sí, no tan altas como las de hoy, pero por encima de los 25 grados. Euskalmet, Miriam Ruiz.
En general va a continuar luciendo el sol y las temperaturas máximas volverán a ser veraniegas en el interior. En la costa, en cambio, es posible que tengamos algunos intervalos de nubes bajas o de nieblas, de manera que en algunos momentos sí que podemos tener un ambiente más gris en el litoral. En cambio, si nos trasladamos un poco hacia el interior, el cielo estará despejado y la temperatura volverá a ser alta. Ya al final del domingo sí que aumentarán las nubes y el lunes tendremos una situación completamente diferente.
El gordo de la Lotería Nacional ha caído íntegramente en Baracaldo. La administración ubicada en el número 68 de la calle Buen Pastor, en Luchana, ha repartido alrededor de 5 millones de euros. Ibai Fernández es el dueño de la administración.
Del número 84.501, del que somos abonados. Tenemos las 10 series nosotros y prácticamente hemos vendido, bueno, siempre vendemos prácticamente el número completo. Esta semana creo que rondan entre los 85 y los 90 décimos vendidos. Se han sobrado muy poquitos, hemos dado un buen pellizco y que la gente está muy, muy contenta.
En nuestras carreteras, a estas horas sin problemas, según nos informan desde el Departamento de Seguridad. Máxima tensión en Oriente Próximo, con varios frentes abiertos a la amenaza de Irán de responder con un ataque al bombardeo israelí que hace dos semanas mató a varios militares iraníes de alto rango en Damasco. Se suman ahora el recrudecimiento de los ataques en el norte de Gaza, la intensificación de los enfrentamientos en la frontera entre Líbano e Israel y también los asaltos de colonos israelíes a localidades palestinas en Cisjordania. Última hora, Jonas Sánchez.
Al menos un palestino ha muerto y otros 25 han resultado heridos en los ataques de colonos a núcleos de población palestinos en la ciudad de Al-Mughayyir, en Cisjordania. Los disturbios comenzaron ayer cuando se conoció la desaparición de un niño judío de 14 años. Hoy se hallaba su cuerpo. El ejército israelí lo tildaba de ataque terrorista, lo que ha llevado en las últimas horas al recrudecimiento de los asaltos a viviendas palestinas. Incluso un periodista israelí que estaba documentando los disturbios ha recibido una paliza por parte de los colonos a pesar de identificarse como judío. Por otro lado, Israel intensifica su ofensiva en el norte y centro de Gaza. Durante la noche, los bombardeos han matado a entre 10 y 50 personas, la mayoría civiles. Israel asegura que ha destruido infraestructuras de Hamas, mientras Naciones Unidas denuncia que el ejército ha bloqueado dos misiones de ayuda humanitaria. Una de ellas llevaba combustible para hacer funcionar los generadores de uno de los pocos hospitales que continúan activos en la franja. Hasta el momento, 3.600 gazatíes han muerto y otros 76.200 han resultado heridos. Y durante la noche, Hezbollah habría lanzado desde territorio libanés hasta 40 cohetes contra Israel en respuesta a la ofensiva en Gaza. No se han producido heridos ni daños materiales. Israel habría respondido atacando poblaciones del sur del Líbano.
En Berlín hoy se ha llevado a cabo una manifestación para denunciar la prohibición por parte del gobierno alemán de un congreso por la paz y contra el genocidio en Gaza, tras una dura campaña institucional, política y mediática en la que se ha acusado a los organizadores de antisemitismo. En declaraciones a Radio Euskadi, la portavoz de la organización del congreso ha acusado a las instituciones alemanas de perseguir políticamente la denuncia de vulneraciones de derechos humanos por parte de Israel en Gaza. María Faderike.
Están siendo cómplices de un genocidio en base a que ellos defienden a los judíos, pero es que es mentira. O sea, las detenciones que está habiendo en Alemania y la criminalización que está habiendo en Alemania es también al pueblo judío que se manifiesta contra la guerra. Entonces, en Alemania cualquier declaración que no sea la defensa a ultranza del Estado israelí es considerado antisemita. Lo que ocurre en Alemania es una censura absoluta de la libertad de expresión.
Hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a reiterar que la única salida para el conflicto palestino-israelí es la creación de dos estados, para lo que es imprescindible, ha dicho, el reconocimiento internacional previo del Estado palestino.
La solución de los dos estados, el reconocimiento mutuo tanto de Israel como Palestina, es una solución conforme a la legalidad internacional, pese a lo que diga Aznar, y es una solución de paz. Y es de puro sentido común, compañeros y compañeras, es de puro sentido común porque la comunidad internacional no podrá ayudar a Palestina si no reconoce su existencia. Por eso el gobierno de España va a reconocer el Estado palestino junto con otros países de la comunidad internacional.
Y otro frente abierto. Irán ha confirmado el abordaje en el estrecho de Hormuz de un barco carguero con bandera portuguesa, pero vinculado a una empresa israelí. Un incidente que se produce cuando Israel se prepara para una hipotética represalia por parte de Teherán en respuesta al ataque hace dos semanas en la capital siria, Damasco, contra un edificio consular en el que murieron varios altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní. El portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari, ha lanzado una advertencia a Teherán.
Irán tendrá que pagar las consecuencias de optar por seguir agravando la situación. Estamos en alerta máxima. Hemos aumentado nuestros recursos para defender a Israel de nuevas agresiones iraníes. Y también estamos preparados para responder.
En las últimas horas, también Estados Unidos ha advertido a Irán de las consecuencias que tendría un ataque contra Israel y ha enviado refuerzos militares, principalmente navales, a la zona. El presidente Joe Biden se ha reunido hoy de urgencia con sus responsables de seguridad en la Casa Blanca para analizar la situación en Oriente Próximo. Y en Australia continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que 6 personas han sido asesinadas a cuchilladas por un individuo que después ha sido abatido por la policía en un centro comercial de Sydney. Otras 8 personas han resultado heridas. Javier San Martín.
Una vez más, un lugar público concurrido, un ataque con arma blanca y personas que no saben cómo reaccionar. Esta joven estaba escondida en el baño y relata el horror de salir y encontrarse a 2 personas sangrando en el suelo. Asegura que nunca había visto nada parecido. Las escenas de pánico se sucedían como relataba este otro cliente. Que salía del gimnasio en el 6º piso, se encontraba en el 5º con personas gritando, pidiendo ayuda a una mujer que no sabía qué hacer con sus alumnos, cómo evacuarles, y en ese momento, relata, se oyó un disparo. Nadie sabía qué hacer, dice. Un disparo que provenía de una comisaria de policía que se enfrentó con el agresor, que cuchillo en mano fue a por ella. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, aseguraba que esa agente es su heroína.
She is certainly a hero.
Entre las víctimas mortales, 5 mujeres, un hombre, el agresor y un bebé de solo 9 meses, cuya madre es una de las asesinadas que lucha por su vida en un hospital.
Según las primeras investigaciones, los cadáveres del matrimonio y su hija, hallados tras el incendio de su vivienda en la localidad de Chiloeches, en Guadalajara, presentan heridas por arma blanca. Los fallecidos son un hombre de 52 años, su esposa de la misma edad y la hija de ambos de 22. El incendio se ha producido de madrugada y los bomberos han acudido tras recibir el aviso de otro hijo. El fuego ha quedado extinguido al amanecer. Un juzgado de Guadalajara ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Marcos Cascajero es el alcalde de Chiloeches.
Esta mañana es una jornada pues tremendamente consternada para todos nosotros, en el que desde el Ayuntamiento de Chiloeches hemos tomado la decisión de decretar 2 días de luto oficial, y en el que hemos decidido también que mañana a las 12 de la mañana pues que guardemos un minuto de silencio en repulsa o rechazo a los hechos acontecidos en la madrugada de hoy.
Y en casa, a una semana de la celebración de las 13.ª elecciones autonómicas, Correos ha reforzado hoy la atención en sus oficinas para recoger la documentación necesaria o bien para depositar ya el voto. Xavi Segovia.
El jueves 18 de abril termina el plazo para votar por correo. El día 11 concluía ya el periodo para solicitar este derecho que han demandado cerca de 52.000 ciudadanos. Todos ellos han ido recibiendo las papeletas en su domicilio y quien no se encontraba en casa tiene hasta el jueves para recogerlo en su oficina de correos y votar. Esta mañana Correos abría un centenar de oficinas en Euskadi, aunque la asistencia a ellas ha sido casi anecdótica. A la central de Bilbao, por ejemplo, apenas han acudido una decena de votantes. Como es habitual, muchos porque estarán fuera o no podrán acudir a votar.
Es que tengo un acontecimiento fuera y tengo que hacerlo.
Hemos vuelto a hacer otra solicitud, entonces a ver si nos lo pueden mandar al sitio donde nos desplazamos ahora de viaje y llegamos a tiempo.
He venido y he visto la oficina abierta y he aprovechado que han dado hoy sábado como extraordinario.
Si lo comparamos con las elecciones de 2016, casi un 11% más de ciudadanos ha pedido el voto por correo. Sin embargo, con las de 2020, en plena pandemia y verano, la cifra supone la mitad. A poco más de una semana para que se celebren las elecciones al Parlamento Vasco y a pesar de las huelgas de correos, también se han repartido ya casi en su totalidad las notificaciones para formar parte de una mesa electoral. El 18 termina el plazo y todo apunta a que los ciudadanos que voten por correo apurarán el plazo hasta el jueves.
Y en Ezpeleta se ha celebrado hoy el Eusko Eguna, el Día de la Moneda Vasca, con nuevos proyectos de expansión de su uso, más allá de Iparralde, Ainhoa Butrón.
La celebración del Eusko Eguna de Ezpeleta ha permitido recordar el proyecto de desarrollo de la moneda local hacia Euskal Herria, la primera fase de estudio terminada. El Eusko piensa, durante los próximos 10 meses, llevar a cabo un trabajo más profundo en los territorios del Baztán y de Oarsoaldea. Así lo comenta el presidente de la moneda local, Sebas Cristi.
Hiru lugaldeetan, beraz, Iparraldean, Baztanen eta Donostialdean, horako animazio lan bat eramanen da 11 hilabetez, orai hasita.
Se trata de observar las necesidades y los deseos de desarrollo de esta moneda en estos territorios.
Ikusi nahi duguna da azkenean biztanleen eta eragileen gandik badenez interes bat eta hori joanen gira aztertzen ondoko hilabetetan bilkurak antolatuz, bilkura publikoak eta bilkurak eragileekin.
El Eusko cuenta hoy en día 4 millones de euskos en circulación y todavía tiene posibilidades de progresión en el territorio de Iparralde. Y según han resaltado en el Eusko Eguna, su uso está hoy en día normalizado.
Y la victoria del Athletic en la Cartuja de Sevilla sigue coleando. El estadio de San Mamés acoge hoy a miles de aficionados en una nueva jornada para poder sacarse la foto con la Copa. Tras la salida de la Gabarra el jueves, la afición hace estos días hasta 5 horas de cola para inmortalizar un momento histórico de Dermechaca.
Pura pasión y sentimiento lo que demuestran quienes hoy en el segundo día para sacarse la foto con la Copa han esperado hasta 5 horas en San Mamés. La postal junto al trofeo y con el campo, la catedral a las espaldas.
Estar ahí cerca sin tener un cristal ni nada, casi poder tocarla incluso.
O sea, ha sido una semana larguísima. El viaje a Sevilla en autobús, la Gabarra estuvimos de las 10 de la mañana esperando. Y ahora foto con la Copa, perfecto.
Este polita, hay un kigarría.
Partido con Argazkia de Cogos, va de Gabarra, mañana gaurkoa ni gusto digo al ver ese nada.
Con lágrimas en los ojos.
Tenerla en casa es que es la hostia, tío.
Los más madrugadores se han presentado a las 6 de la mañana en la puerta, 3 horas antes de la apertura.
Hay que venir a liarla, lo mismo que se lió el jueves. Oye, somos de Bilbao, ¿qué quieres?
Los y las más pequeñas Athletic Sales también transmiten mucha pasión en estos días históricos.
Argazkiak atera dugu eta pues oso pozik egon gara.
Bien, ha sido emocionante. Ha sido larga la espera, pero bueno, ha merecido la pena.
Incluso se animan con los cánticos. Las altas temperaturas no han sido impedimento para esperar a poder lograr la tan ansiada foto con la Copa.
Bueno, vamos ahora con la última hora de la actualidad deportiva. Jon Zubieta, arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Vamos en primer lugar con un resultado de baloncesto femenino. Bembibre 52 y de Gipuzkoa 89. Estamos también pendientes del partido del Lointec frente al Guernica. Raúl Pando, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jon. Acaba de concluir el partido en Maloste. Victoria para el Guernica, 73-64 frente al Celta. Necesita que pierdan sus partidos en Sino y Ferrol. Partidos ahora mismo en juego para llegar con opciones al próximo fin de semana, la última jornada para poder meterse en el playoff.
Asimismo, desde las 8 juega el Araski ante el Gran Canaria, en marcador de momento 9-11 para el conjunto de Gasteiz. Y a las 20:45 el Bilbao Basket se medirá al Lenovo Tenerife. Pasamos del baloncesto al fútbol porque a partir de las 9 de la noche tenemos fútbol. El Amorebieta se enfrenta al Levante en el Ciutat de Valencia. Partido absolutamente decisivo para conseguir la permanencia. Tenemos ya 11 inicial por parte del equipo Sornocharra. Magunagoitia, Núñez, Bustinza, Echeita, Félix, Lasure, Sibo, Morán, Edwards, Dorrio y Jauregui.
Hasta aquí la información general. Las noticias vuelven a las 9 de la noche. Les dejamos ahora con Bego Yebra en la galería.